Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Inti Ardón y Kalina Quiroz. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este su programa de todos los lunes Hagamos Defensoría. Quédese con nosotros y aproveche, pueda participar con nosotros haciendo sus preguntas y comentarios llamando al teléfono en cabina 2283-5279. Y bueno, para contarles de qué vamos a conversar hoy, les contamos que hoy vamos a hablar de comunidades que se organizan, de comunidades que se fortalecen, de comunidades que construyen a partir de una participación activa de las personas que integran esa comunidad. Hoy vamos a hablar sobre una experiencia muy valiosa que en realidad para una localidad, pero en general también una experiencia muy valiosa para nuestro país. Esta experiencia es conocida como Territorios Seguros. No sabemos si ustedes ya han escuchado hablar de la experiencia de Territorios Seguros, pero esperamos que les interese, que se queden con nosotras conversando sobre el tema.
Muy buenos días, nos acompaña hoy vía telefónica don Carlos Campos, que es representante de esta agrupación de Territorios Seguros de Guápiles, quien lo hacemos vía telefónica debido a una situación que se presentó con la carretera de Guápiles a San José. Entonces vamos a empezar así mientras logra llegar acá a la cabina. Buenos días, don Carlos, muchísimas gracias por estar aquí por ahora vía telefónica. Queremos que nos cuente un poco qué es Territorios Seguros. Sabemos que es una iniciativa ciudadana que ha venido creciendo en Guápiles de poco sí, pero tal vez cómo empieza esta experiencia, hace cuánto, en qué condiciones, y actualmente cuál es la principal, el principal fin de esta iniciativa.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Debo decirles que esta iniciativa nace exactamente en este mes, hace 5 años, producto de los grandes niveles de inseguridad que se estaban dando en Pocosí, que en ese momento pues nosotros lo veíamos y lo entendíamos como niveles de inseguridad, y no entendíamos que era producto de toda una violencia, sobre todo una violencia institucional, que afecta la paz y la tranquilidad de los habitantes de las comunidades. Así es como entonces, hace 5 años, un grupo de ciudadanos y ciudadanas y funcionarios de gobierno deciden reunirse para ver qué se hace para enfrentar los niveles de inseguridad que en ese momento pues ocupábamos el primer lugar en bajonazos del país, a nivel nacional en el país. Nos permitió esto crear un concepto muy horizontal, muy plano, para ver cómo era que podíamos resolver el problema, y empezamos a partir de ahí con este concepto que se generó directamente a través de una organización que se llama ASO Proseco, que es la asociación de una asociación de comerciantes ahí de Guápiles, y que vimos la necesidad de que antes de pensar en más policías, que era la receta que se nos daba, era pensar en una actitud y un cambio de comportamiento ciudadano que hiciera que la ciudadanía asumiera la responsabilidad de recuperar su entorno.
Excelente. Entonces, de alguna forma, la propuesta de Territorios Seguros le da vuelta a ese paradigma, ¿verdad? Que la inseguridad se combate únicamente con represión, y hace una propuesta interesante sobre que la inseguridad también se puede trabajar, o se puede mejorar, o se puede transformar a partir de la defensa de los derechos de las personas, la participación ciudadana, la escucha de las propuestas de las mismas personas que están viviendo en estas comunidades. Yo quería que usted nos contara, Carlos, porque hace poco tiempo yo tuve oportunidad de estar allá en una de las reuniones que se hacen con representantes de los diferentes territorios seguros, Y tal vez al principio usted nos puede ubicar más o menos cuántos territorios se han organizado, porque tengo entendido que hay mucha diversidad, hay territorios que se han organizado desde hace 5 años, como usted nos cuenta, claro. Otros que se han incorporado más recientemente. Y eso en un primer momento, tal vez que nos cuente cuántos territorios están organizados actualmente. Y lo segundo, que también queríamos aprovechar este espacio, es para que usted nos cuente sobre algunos de los conceptos más importantes, palabras que encierran, digamos, una ideología que es la que construye y sostiene esta propuesta de territorios seguros. Le repito, estuve hace un tiempo en una de las reuniones y cuando yo mencionaba algunas palabras, las mismas personas participantes que conforman los territorios seguros me corregían. Entonces creo que es valioso que usted nos cuente y que aprendamos sobre los conceptos que sostienen la ideología de territorios seguros y la propuesta de territorios seguros.
Perfecto, sí. Nosotros en estos momentos estamos avanzando en construir solo en Pocosí 265 territorios seguros. También estamos en Sarapiquí, avanzando allá, que nos han invitado a participar, porque solo vamos donde nos invitan, no andamos como digo yo predicando ahí puerta por puerta que nos acepten, sino que solo vamos donde nos invitan. Eso establece un compromiso de la persona que nos invita en organizar la reunión y asumir la responsabilidad de convocar. Como les digo, en Sarapiquí estamos construyendo ya 20 territorios seguros y les debo contar que en estos días en Cartago nos invitaron ya a participar en la construcción de territorios seguros y estamos allá por Taras de Cartago empezando e iniciando el proceso de construcción de territorios seguros. Lo que sí es importante en territorios seguros es entender que hay un principio fundamental que es el papel que juego yo como persona. O sea, si yo no entiendo que la responsabilidad del cambio parte de que yo asuma mi responsabilidad, si yo no cambio, lo demás no cambia. Y ese es un principio central, porque aquí nos han hecho creer que son otros los que tienen que hacer, o un nosotros, que si ese nosotros, incluso la clase política nos ha convencido de eso, que si ese nosotros no está incorporado, nadie puede hacer nada. En territorios seguros hemos entendido que el principio fundamental es hacer respetar las potestades constitucionales que están establecidas, y ese principio constitucional es el de una república participativa, donde entonces se establece a partir del 31 de julio del 2003 que Costa Rica pasa a ser una república participativa, el poder descansa en el pueblo, o sea, el poder soy yo, así lo dice la Constitución, y el artículo 9 dice el poder descansa en el pueblo y en tres poderes. Entonces este pueblo tiene ahora el poder todos los días, lo que lo hace transformarse en el soberano. Esa condición de soberano es el principio central de territorios seguros, y además de eso se establece en la Constitución que todo funcionario público, en el artículo 11 de la Constitución Política, debe rendirme cuentas a mí, porque está usando mi dinero, porque yo soy el que pago el funcionamiento de todos ellos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos aprendido y hemos entendido que para empezar a ordenar la situación del país, el primero que tengo que tener una actitud de cambio soy yo, para que lo demás cambie, y asumir la responsabilidad de mis potestades constitucionales, mis deberes, para poder entonces llamar a cuentas a las distintas instituciones y poner en sintonía lo que la institución tiene que hacer en relación con lo que yo requiero, no con lo que el funcionario cree que yo quiero, sino con lo que yo requiero. Entonces, uno de los principios centrales en territorios seguros es que hay una palabra que es prohibida y es pedir. Que la clase política nos ha enseñado mediante un clientelismo político que los nombramos a ellos para pedirles a ellos. Y nosotros hemos entendido que los nombramos a ellos para que cumplan una tarea y no tenemos que pedirles, tenemos que llamarlos a cuentas para ver si han hecho efectivamente la tarea. Acabo de llegar ya aquí a la universidad. Si ustedes gustan, paramos un momentito para entrar ya directamente.
Claro, puede ser. Muchísimas gracias más bien. Y vamos a ir a un corte en este momento del programa para permitirle a don Carlos Campos que ingrese a la cabina. También les recordamos, aprovechamos para recordarle a usted que nos escucha y que le interesa el tema de participación en las comunidades, de recuperar ese poder que descansa en el pueblo, que pueda también hacernos sus comentarios, que hacernos sus consultas al teléfono 22-835-279. Gracias.
Hagamos defensoría por derecho.
Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller,
novelista.
Viajar es más que ver lo que hay para ver. Es iniciar un cambio en nuestras ideas sobre lo que es vivir, que continúa en nosotros de manera profunda y permanente. Miriam Bird,
historiadora.
Me di cuenta rápidamente que no hay viajes que nos lleven lejos a menos de que recorra la misma distancia en nuestro mundo interno que en el exterior. Lillian Smith,
escritora.
En Radio 870 viajamos. Acompáñenos.
Trotamundos 870. Los lunes, martes y jueves de 3 a 5 de la tarde y los sábados y domingos a las 7 de la noche en Radio 870 UCR.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica y la Comisión Especial Interdisciplinaria le invita al segundo foro institucional 2014, Diagnóstico y Planificación del Recurso Hídrico en Costa Rica, hacia una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua. Este foro se realizará los días 4, 5, 12, 19 y 26 de noviembre del 2014 en el auditorio de la Facultad de Educación en el campus Rodrigo Facio Brenes. Si usted desea obtener más información, puede acceder a la página www.ucr.ac.cr/foro-institucional o al correo electrónico manuel.murillo@ucr.ac.cr.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos conversando con don Carlos Campos, representante de Territorios Seguros. Es una agrupación que tiene ya 5 años de venir trabajando en Guápiles, en el cantón de Pocosí. Don Carlos, bueno, ya lo tenemos aquí, así que muchísimas gracias. Tal vez veníamos conversando sobre la importancia de una ciudadanía activa. O sea, no es que nosotros somos sujetos pasivos como habitantes del país, ¿verdad? Sino una ciudadanía activa que exige a las instituciones, que exige al gobierno respuestas ante un montón de situaciones que vuelven a comunidades vulnerables. Tal vez una consulta que yo le tenía, don Carlos, es si, por ejemplo, en este momento hay comunidades, qué sé yo, San Carlos, Puriscal, no sé, comunidades del país que están sufriendo, que están sintiéndose inseguras. Para tener un poco de referencia, ¿cuál es la dinámica? O sea, nosotros nos reunimos, ¿cómo es que opera Territorios Seguros?
Es una forma muy sencilla. Es tan sencilla que es demasiado compleja, dijo un empresario un día que fue por allá y que vino maravillado lo de Territorios Seguros. Es un gran amigo nuestro. Primero que nada, el principio, lo hemos entendido ahora, o sea, hace 5 años nosotros no teníamos ni metodología. Hoy en día ya tenemos metodología, se llama la dinámica de los triángulos. Entonces, con esa metodología de los triángulos, ¿verdad? Dijo una señora un día de esos, ¡ay, si ya entendí, en los triángulos está el secreto! Entonces, si las personas no usan esa metodología, no pueden resolver los problemas. La metodología es muy sencilla, no hay que saber ni leer ni escribir. Entonces, lo que es, digamos, todo el entendimiento de las potestades constitucionales, de lo que es la responsabilidad, de lo que es el deber, porque vean ustedes que nosotros la palabra derecho no consta en los territorios seguros. ¿Por qué? Porque cuando yo soy dueño de algo, lo que tengo son deberes sobre lo que soy dueño. O sea, si soy dueño de la casa, sí, claro, yo tengo el derecho de protegerme, de estar en la casa, pero cuando usted hace el balance de estar en la casa y cuidando esa casa, los deberes que tiene son más que los derechos, si quiere tener la casa, ¿verdad? Si usted tiene un negocio, los deberes son más que los derechos. Bueno, si yo soy el dueño del país, tengo más deberes que derechos. Lo que pasa es que la clase política nos excluyó de la toma de decisiones a partir del concepto de la democracia representativa y la república representativa. Nos dijo, ya usted me dio el poder, váyase, ahora yo soy el dueño del poder. Y aquí todavía andan un montón de funcionarios creyendo que son dueños del poder. Y no entiende que el dueño del poder soy yo. Ellos no son dueños del poder. Ellos son administradores de la gestión pública. No son dueños del poder. El dueño del poder soy yo. Lo que pasa es que la ciudadanía no sabe eso, ¿verdad? Tampoco los políticos están interesados en decírselo, porque es un conflicto de poder y se les quita la zona de confort, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos un caso muy interesante con Avelino Esquivel en la rendición de cuentas. Nosotros somos el único cantón del país que organiza una rendición de cuentas y acabamos de finalizar ahora en septiembre la décima actividad de gala de rendición de cuentas, donde tienen que llegar los funcionarios públicos a rendirnos cuentas de los temas que nosotros proponemos. No es que nos lleguen a contar cuentos, no, es que nos tienen que rendir cuentas. Ahí hemos formado un equipo técnico donde está incorporado el Estado de la Nación, la Defensoría de los Habitantes, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y Asoproseco, que es la organización local. Y ese equipo técnico entonces administra la parte metodológica de la rendición de cuentas. Entonces, pues les puedo decir que, por ejemplo, en esta última rendición de cuentas llegó la Presidencia de la República, la Presidencia de la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a rendirnos cuentas.
¿Y cómo se eligen las personas que deben estar ahí? ¿Cómo se invita o cómo se decide quiénes son los que tienen que estar en esa rendición de cuentas? Para que nos cuente un poquito cómo se organiza. ¿Son los territorios seguros los que definen los temas prioritarios y por lo tanto las personas que tienen que venir ahí? ¿O cómo se lleva a cabo la organización?
Nosotros convocamos la institución a través del jerarca. El jerarca decide quién manda. Si el jerarca decide mandar al barrio Caños del ¿cómo se llama? Al conserje, para decirlo así, de la institución, para nosotros eso no es problema. Si el conserje llega y no tiene respuestas, entonces el jerarca tiene que ver cómo nos va a resolver. O sea, nosotros no estamos diciendo que el jerarca es el que tiene que llegar. No, no hay problema. Mande a quien quiera. Pero es el que manda, tiene que venir a resolver. No puede venir a decirme no puedo resolver, porque ahí mismo tiene un conflicto.
Sí, perdón, don Carlos, yo solamente tengo una pregunta. Va más allá del tema, okay, seguridad, estamos hablando de temas, por ejemplo, si ustedes, Territorios Seguros, identificaron problemas en vivienda, en ayudas sociales, en seguridad, efectivamente, entonces involucra diferentes instituciones
públicas. La seguridad es integral.
Entonces, ahí es donde se llama a todas las instituciones públicas.
Bueno, las instituciones se llaman por distintos temas. Por ejemplo, le puedo decir, un tema de inseguridad, de no tener capacitación, no tener acceso a la formación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el INAH, hoy por hoy, en Pocosí, tiene más resultados que en ninguna otra parte del país. ¿Por qué? Porque el INAH, mientras hay políticos que andan diciendo que quieren construir un INAH en Guápiles, que es una estupidez, ¿verdad? Porque es hacer un edificio para meter un montón de gente del partido. No, nosotros decimos, no, eso no ocupamos. Solo hacer el edificio y solo hacer eso va a valer casi 5 mil millones de colones. Mejor démosle esos 5 mil millones de colones a INA para que el INA esté en cada comunidad, donde entonces la persona sí puede ir a estudiar. Porque entonces dicen, mira, es que en Guápiles. Y la pregunta es, ¿por qué en Guápiles? ¿Por qué no en Cariari? ¿Por qué no en La Maravilla de Roxana? ¿Por qué no en Ticabán de La Rita? ¿Por qué tiene que ser en Guápiles? ¿Verdad? O sea, no hay idea, pero por ejemplo, para poder salir de La Maravilla de Roxana a Guápiles, hay que gastar 4 mil colones solo de pasajes. Si usted quiere salir de Tortuguero a Guápiles, tiene que gastar ida y vuelta 25 mil colones de transporte, sin derecho a boli, sin derecho a empanada, sin derecho a café. Esos son pasajes. Entonces, ¿cómo le coartamos las oportunidades a las personas? Bueno, ahí es donde se genera la violencia. Por eso, cuando ustedes analizan todos los indicadores de desarrollo cantonal de la provincia de Limón, todos están en rojo, rojo oscuro. Es más, un estudio que hizo el Viceministerio de Paz en el gobierno anterior, que fue entregado en febrero, demuestra cómo, y fue un estudio muy interesante, cuáles son los 10 cantones que tienen menos inseguridad de los que tienen más inseguridad. De los 10 cantones con menos inseguridad, el de menos inseguridad es Ojancha. Y de los 10 cantones que tienen más inseguridad, ¿verdad?, que son más violentos, 6 de los 10 cantones son los 6 cantones de la provincia de Limón. Entonces, claro, es muy fácil decir, es que ahí están los sindicatos, es que ahí la gente es muy revoltosa, eso es muy fácil decirlo. No, lo que hay que reconocer es que ninguna institución hizo la tarea. Y entonces, la violencia institucional es la que genera la inseguridad. Cuando usted oye a Celso Gamboa decir que lo que necesita son más policías, más armas, más entrenamiento internacional, desde luego que entonces nos friegan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos demostrado, y eso sí tiene una molestia a Celso Gamboa con nosotros, porque le hemos demostrado que no necesitamos un solo policía para resolver ni problemas de búnker, ni problemas de drogas, ni problemas de eso en una comunidad. Y eso no quiere decir que hay que salir a perseguir a nadie, no. Nosotros no estamos por hacer una guerra contra ellos porque es una estupidez. Lo que hay que crear es un blindaje para que ellos no puedan entrar. Y me dirán, mira, es que usted está hablando paja, ¿no? Cuando quieran vamos a Pocosí.
Don Carlos, Territorios Seguros es una organización no gubernamental, es una asociación, es un grupo de vecinos que preocupados iniciaron hace 5 años sin ningún interés de ningún tipo más que resguardar la seguridad de todas y todas las personas del cantón. Cuéntenos un poquito de eso para las personas que nos escuchan y que les interesa el tema.
Bueno, comenzó siendo un proyecto, después dijeron, no, eso es un programa, ahora ya entendemos que no es ni eso ni lo otro, es un movimiento ciudadano. Nosotros estamos aprendiendo a construir ciudadanía desde la ciudadanía, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos esperando aquí que haya una concesión graciosa de cualquier funcionario para decirnos que nos va a dar participación ciudadana, no, señores. O sea, yo soy el soberano de este país y si yo entiendo eso y yo actúo y más bien lo llamo a cuentas. El miércoles pasado estuvo el fiscal general de la República. Bueno, estuvo, entiendo que el sábado, ahí en San Carlos, fue a San Carlos, a ver todos los problemas de inseguridad. ¿Qué le plantearon en San Carlos? De que hay que ver qué hacen otro tribunal. San Carlos no va a resolver el problema de esa forma. Es más, estaba el fiscal ahí y asaltaron una cooperativa. Imagínense, ¿verdad? Se robaron 2 millones de pesos. En Pocosí, o sea, a ver, cuando nosotros estamos hablando de los niveles de inseguridad, entendamos una cosa, esto no es un problema de la gente pobre, porque es muy fácil decir que esto es de la Carpio, que esto es de los Guidos, eso es lo más sencillo, o sea, eso es lo que llaman los que saben que es un problema ambiental. No, la violencia ambiental, no. O sea, yo les puedo decir que Pocosí, vean, Pocosí tiene lugares que no nos los van a quitar fácilmente. San Carlos está jugando muy pesado, que hay muchos robos. Ahorita van a ver cómo en la zona atlántica empiezan a cambiar las cosas. Pocosí tiene el primer lugar que nadie se lo va a quitar durante muchos años. Somos el primer cantón del país donde un juez manda matar a otro juez. Ese no vive en la Carpio, ese no vive en los Guido, no, ese es un juez de la República, que ahí no se llama, y ahí no le dicen juez de la República, ¿verdad? Cuando asaltan y matan a un juez, mataron a un juez de la República, pero cuando manda a matar a otro juez, imagínense ustedes los niveles de relación laboral que pueden haber para que un empleado mande a matar a otro empleado. Eso lo tenemos en Pocosí. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que funciona el sistema judicial? Y entonces, claro, la señora Zarela Villanueva se preocupa de esto. En Pocosí estamos montando los primeros proyectos pilotos de transparencia judicial. Y ustedes vieran el costo, porque los funcionarios no quieren. Don Jorge Chavarría fue ahora el miércoles porque lo llamamos a que rindiera cuenta de un plan de trabajo que montamos con él que se llama Blindaje de las Comunidades, donde las instituciones tienen que articularse con la ciudadanía para que la ciudadanía les diga qué es lo que tienen que hacer, porque las policías no saben qué hacer. A ver, y cuando saben qué hacer, usted no sabe si está hablando con el policía malo o el policía bueno, ¿verdad? De a la fiscal adjunta le dijimos, la gente de una comunidad llega y le dice, mire, hay orden de captura por un delincuente que ha generado una serie de problemas en la comunidad, hasta que esa comunidad decide que va a ponerle fin a eso. Y en 15 días resolvieron lo que en 10 años no habían podido resolver. Y vayan a ver si mataron a alguien o si... No, todos. Sin necesidad de salir a hacer nada. Pero ¿cuál fue lo que hubo? ¿Qué fue lo que hubo que entender? Que la pelea no era contra el delincuente, que es lo que la comunidad hacía. La lucha era contra el funcionario que no quería hacer lo que tenía que hacer. Entonces la fiscal adjunta le dice, mire, no mande a capturarlo con la policía de Cariari porque tiene parientes y amigos ahí. Entonces la fiscal dice, yo hago lo que me da la gana, ahí solo que le dio la gana, una semana no se capturó. El territorio seguro sale y se reúne con el jefe de la policía y le dice, lo que queremos que usted haga es esto. Y entonces el jefe de la policía llevó gente que nadie conocía, en un día y medio capturaron al tipo. Es más, no se pudo escapar porque la misma gente le dijo, tenga cuidado, se escapa por tal lado, por tal otro, donde los de Cariari sí sabían que se escapaba, pero nunca lo encontraron.
Don Carlos, hoy vamos a tener la sensación de la carrera que usted trae de venir presionado por el tiempo, y también aquí en el programa generalmente tenemos esa sensación porque el programa es cortito, ¿verdad? Dura 30 minutos y entonces vamos a tener que manejar la sensación, un poquito de frustración de que muchas cosas se nos van a quedar sin hablar. Sin embargo, yo creo que sí, lo que hemos conversado ha permitido que las personas que nos escuchan se hagan una idea precisamente de la propuesta de Territorios Seguros, de las cosas que se van haciendo y sobre todo desde dónde se trabaja, desde dónde se ha construido este movimiento, como dice usted. Para englobar toda esta experiencia y este movimiento, porque la experiencia de Territorios Seguros es un proceso vivo, un movimiento vivo que está constantemente en construcción. Hay territorios que inician su trabajo, que se incorporan, como dice usted, ya no solo en Pocosí, sino en Cartago y en otras comunidades. Tal vez sería importante para el programa que usted nos cuente cómo se ha logrado hacer ese cambio de ver, de que las personas puedan verse o recuperar ese poder y el poder del soberano, como dicen ustedes también, y cómo a esta altura del camino, tal vez, cuáles han sido los principales logros, las principales satisfacciones que tienen ustedes como movimiento.
Bueno, esto yo quiero, es muy importante lo que acaba de decir, porque yo me acabo de dar cuenta que estamos presentando una idea como que solo por temas de inseguridad tenemos que ver. No, ustedes vieran, o sea, Territorio Seguro sirve, por ejemplo, en estos momentos tenemos 150 personas que están recibiendo cursos con a través del PRONAMIPE para aprender a hacer planes de negocios. Sí, porque una de las formas de seguridad es tener ingresos económicos. Uh-huh. Y entonces hay un montón de personas que se organizan en un territorio seguro, no por el tema de la inseguridad. Uh-huh. No, se organizan porque quieren tener una oportunidad para prosperar económicamente. De las satisfacciones más importantes que hoy tenemos, y que a mí me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Es más, una funcionaria del INDER un día me dice, en territorios seguros no hay hombres. Y le digo, sí, claro, hay algunos, ¿verdad? Pero Territorios Seguros es esencialmente mujeres. Una compañera, siendo un grupo focal, ¿verdad? Yo estoy estudiando aquí sociología en la UCR, ¿verdad? Soy el Will del grupo, ¿verdad? Y entonces, y teníamos que hacer un trabajo, hicimos un grupo focal y preguntamos eso. Y entonces una compañera decía, yo creo que la participación de muchas mujeres es porque aquí no estamos disputando títulos, no estamos disputando ¿cómo se llama? Rangos. Los hombres les gusta disputar rangos, quieren ser presidentes y eso. Nosotros en Territorios Seguros, el Territorio Seguro no tiene presidente, no tiene tesorero, no tiene fiscal, no tiene nada de eso. Todos son de la misma categoría porque todos son soberanos, no hay un soberano más soberano que el otro. Pero hoy por hoy se han resuelto problemas laborales en las empresas, se han resuelto problemas de calles en las comunidades, se han resuelto problemas de capacitación en las comunidades. Para una comunidad estar recibiendo un curso de Lina desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, porque es la hora en que todo el mundo puede, ella, es que ustedes, imagínense en cualquier barrio de Costa Rica, que Lina llegue al barrio. Bueno, eso es lo que hemos logrado hacer nosotros. Entonces, eso es de los grandes saltos de calidad y de las grandes oportunidades. Si alguien quiere avanzar y con saber de Territorios Seguros, nos llaman.
Don Carlos, una última pregunta porque se nos agota el tiempo. Si alguien quiere, como dice usted, si alguien nos está escuchando y su territorio considera que es un territorio que necesita organizarse, vamos a ver, vamos a partir del hecho que la gente va a decir, y eso requiere alguna inversión económica, yo, habitante de esta comunidad, tengo que dar algo, porque entonces ya la gente, usted sabe que cuando hablamos de tocar el bolsillo se va a echar para atrás. No, esto es una organización, un movimiento en el que cada quien va ad honorem.
Sí, o sea, no nos tienen que pagar por hacer el servicio. Lo que nos tienen que apoyar es en el transporte para llegar a la comunidad. Porque ahí tampoco tenemos, o sea, no podemos cargar sobre las espaldas.
Y que las personas tengan claro entonces que Territorios Seguros funciona porque cada quien pone lo mejor que puede. Exacto. Por su comunidad.
Y ocupamos solo uno para poder construir un territorio seguro. Ese es el truco de todo el sistema.
Ajá. Que una persona esté dispuesta a hacer un cambio.
Y que ojalá tengamos territorios seguros en todo el país.
Desde luego, ¿verdad? Les aseguro que la clase política temblaría.
¿A dónde se podrían comunicar las personas? ¿Algún teléfono o correo electrónico?
Pueden llamar al 8769-8714. y ese es nuestro teléfono, Carlos Campos, y con mucho gusto, si no contestamos, nos mandan un mensaje, nosotros devolvemos la llamada, es lo más práctico.
Bueno, llegamos al final del programa, agradecemos a don Carlos Campos y le damos un espacio entonces ya para que se despida rápidamente, don Carlos.
Muchas gracias de verdad por la oportunidad, y sí debo decirle a toda la ciudadanía costarricense que puede incluso solicitar ir a conocer Territorios Seguros, y allá las comunidades los recibirán con los brazos abiertos, un cafecito y unos gallitos, porque son especialísimas allá las comunidades, y podemos recibirlos para que ustedes conozcan nuestra experiencia y que tomen decisiones propias.
Muchísimas gracias, y agradecemos también y saludamos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes. Le agradecemos a usted que nos escucha, y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.gov.cr, y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 para que no se pierda el siguiente programa Visiones de Género a las 10 de la mañana, y como cada lunes ha sido un gusto compartir con ustedes, se despide
Inti Ardón
y Kalina Quiroz. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.